RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
No permitas que tus miedos y debilidades te alejen de tus objetivos. Mantén tu corazón ardiendo. No importa qué pase, sigue avanzando. Y no te rindas a pesar de haberte caído. Recuerda que el tiempo no espera a nadie. No te hará compañía, ni compartirá tus penas. Y por favor, no te lamentes por mi muerte. Soy un pilar. Mi deber es proteger a mis discípulos. Cualquiera en mi lugar habría hecho exactamente lo mismo. Los jóvenes deben florecer.
Primera forma, un solo golpe. Segunda forma, ráfaga de fuego. Tercera forma, danza de fuego. Cuarta forma, pájaro escarlata. Quinta forma, rueda de fuego. Sexta forma, llama relampagueante.
Ok.
Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a su programa Cosa Nostra. Hoy volvemos muy felices acá a nuestro nicho, al anime. Volvemos a retomar lo que nos fundó, lo que nos ha motivado desde el primer día. Y hoy trabajaremos, como se habrán dado cuenta, un programa sobre una de las series que ha causado revuelo últimamente, en los últimos años, que ha venido a las alturas ocasionalmente, pero que muy seguramente también prevalecerá en el tiempo. Hola a todos, compañeros.
Hola.
Hola.
Olis.
Bueno, hoy abordaremos a Kimetsu no Yaiba. Entonces, ¿quién tiene algo para decir sobre la serie? ¿Cómo vamos ahí? Yo por mi parte, creo que Kimetsu me gusta mucho. Me gusta mucho por la animación. De hecho, yo me enganché por la animación que tiene tan tremenda. La historia es un shonen común y corriente en cositas, pero tiene una historia, unas animaciones muy bien hechas, un trabajo así fotograma a fotograma brutal, que de hecho de las cosas que hizo Kimetsu fue motivar a otras series como a mejorar también, ¿no? Y la producción obviamente que tiene hacer por temporadas fue una
cosa
muy bien hecha.
Sí, puso el listón alto para otras series, para otros animes.
Estoy de acuerdo con usted en la animación me parece espectacular. Y además la historia, pues sí, o sea, al comienzo, cuando la empecé a ver, la vi un poco trillada con Drácula, pero la transforma en diferentes, o sea, le mete estilo.
Sí. Sí, sí, yo coincido y con los japoneses que dicen que es un buen anime con buena animación, ¿sí? Ya digamos, si nos ponemos en la historia, en el plot, no, pues pasa plano.
Pero sí, esa cosa vampiresca al principio es como difícil de digerir, pero ya después que va tomando forma.
Y pues queremos aclarar que solo vamos a hablar como del anime, no vamos a hablar del manga. Pero para los que estén adelantados, sí, ya como...
¿Por qué no lo leímos?
Porque ya cuando uno se encuentra con la realidad de Musan, es como... puede haber tenido un poquito más de
desarrollo.
Fondo, sí, de desarrollo como de historia. Me parecía
el anime.
Tal vez en el manga pues lo igual tenga, sí.
Pues no sé
no,
si...
No,
no,
tiene.
¿No? ¿Es como... ¿Es fiel?
Sí.
Es como, pues, lo que le comenté, ¿no? Pues... se toma la sangre. Se toma la sangre.
Lo que le dije, mi hermano.
Lo que le dije a mi hermano. Ah, ok. El programa de hace 8 días.
Sí.
Exacto. Bueno, pues sí, esa es la historia. Es como un poquito plana, pero de resto es una muy buena animación. Entretiene, cumple su función.
Bueno, yo leí, creo que el último manga que leí completo fue ese y One Piece. Pero este tiene una cosa, y es que da para muchas cosas. O sea, Kimetsu no Yaiba, curiosamente, es muy orgánico. Y daría para hacer spin-off, para hacer muchas vainas, porque la historia final y todo es... El cierre de todo es muy bueno.
Yo lo he visto y me parece... O sea, no soy muy...
¿Fan?
No fan, sino no conozco mucho la trascendencia de los animes. Pero me parece que involucra mucho el sentimentalismo del que lo ve. O sea, va enfocado a despertar ese sentimiento de tristeza y de
sí, trata más de ser como muy conmovedor. Sí, sí, sí. Sí,
es conmovedor.
Bueno, sí. Pero digamos, es...
Por sí. Lo mismo que está comprimido, es muy...
De
es
pronto, en el manga se abordan más como la profundidad de los personajes, pero respecto a Rengoku, que fue con lo que nos encontramos ahorita en la intro, pues como no, como tal, sí se aborda más adelante la historia, pero no es como que usted se haya enganchado tanto con el personaje para haber sentido tanto la muerte, como en otros animes, de pronto...
Creo que es por el ritmo, ¿no? Como es muy trepidante, todo el tiempo están pasando cosas
nuevas. Y es
bueno,
es bacano. Por ejemplo, no sé, muertes que duelen... Pues yo soy seguidor de Naruto, muertes como la de Jiraiya o Neji, cosas así, esas son acá en el corazón. Pero sí, digamos que aborda mucho el sentimentalismo, los valores familiares o estas cuestiones paternales, porque ya vamos a hablar más adelante. Entonces como que hay relación en esa cuestión de los valores.
Hay una cosa también, a mí me gustó, y cuando estuve ahorita que la volví a verla esta semana que me vi otra vez las películas y demás, creo que es... ¿Qué pasa cuando la vida lo vuelve a uno, lo afecta a uno, lo complejiza? Porque ustedes miran los personajes y miran las historias de cada luna y es cómo reacciona cada uno a las dificultades.
A la tragedia.
Uh-huh. O sea, digamos, los cazadores tienen una reacción diferente, pero el de la tragedia es como cuando uno se deja llevar, se lo come a uno el dolor, lo transmuta a otra cosa. Se vuelve, esa no sé si sería una iluminación negativa, pero pasa algo, también lo cambia, lo vuelve otra cosa. Muzan, por ejemplo, no quería, creo que los que están ya al día con el anime, pues saben, él no quería fallecer y es ese deseo de seguir viviendo.
Claro, pero hay una maldad, ¿no? Ajá. De hecho, sí hay una maldad de parte de él.
Pues en lo que recuerdo, me lo vi hace rato, no lo retomé, en lo que recuerdo no es tomar ese bajón que tiene la persona y llega precisamente la oportunidad del mal. Y le da la oportunidad, sigue viviendo, vas a tener lo que quieres y abusa de eso. Es algo relacionado, algo así, sí, pero no. Lo que yo siempre he pensado de, digamos, la drogadicción en la sociedad. A los niños siempre se les cultiva con, mire, la droga es mala, la droga es mala, la droga es mala, la droga es mala. ¿Por qué caen en drogadicción? Entonces,
puede que... ¿Es mala? No sé.
Porque llega, creo que es la suerte de la persona, ¿no? Llega a un punto de quiebre donde
estamos hablando del quiebre de Muzan.
De Muzan.
Pero es que
es un tema de salud, ¿no?
Es como, bueno, sí, pero a mí se me hace como la comparación entre el guasón de Heath Ledger y el de Joaquin Phoenix. A mí se me hace mucho mejor el de Heath Ledger. Porque es que el man ya estaba lunático, tostado. En cambio, en el otro es la sociedad el que va corrompiendo al man. En cambio, el otro ya está tostado. Entonces, digamos, en este caso, me pasa la inversa en el anime. Y digamos, este ya está tostado. Este ya está tostado. Pero, digamos, lo comparo con Jujutsu Kaisen y Suguru Geto. Al man, las acciones lo van corrompiendo y me gusta más esa maldad. Bueno, se desarrolla, no estamos hablando de eso. Pero a lo que voy yo es que le falta un poquito más de... Porque no me parece uno de esos malos que usted diga, uy, se re malo y lo odien, no me parece tan así. Por lo que no lo han mostrado tanto, debe ser.
Cuando el anime alcance, es que no recuerdo bien, entonces espero no spoilear a nadie, pero cuando, no sé si el anime ya contaron la historia de la primera luna. La historia de la primera luna es tremenda porque es el hermano del cazador legendario, el primer cazador, el que funda toda la sociedad. Y es tremenda porque es precisamente ahí se ve mejor, cuando lleguemos a se va a ver mucho mejor esa parte de por qué la gente toma ciertas decisiones, porque a él se le presenta precisamente esa posibilidad entre ser limitado por su vida, por sus capacidades, o trascender. Entonces, ahí en ese momento creo que ahí podremos indagar mucho sobre eso. Pero a mí, por ejemplo, la historia de los hermanos, ustedes recuerdan en el Distrito Rojo, por ejemplo, esa historia me parece tremenda.
La de la chica que no tiene una defensa como tal y es el hermano el que prácticamente tiene todo el poder, la fuerza. Sí. ¿Sí?
Es la del hermano, que son dos hermanos, sí, que tienen que matarlos a los dos al tiempo para poder cortarle la cabeza al tiempo para eso. O la historia del último arco, ahorita con el último arco del anime, del enanito, el que era un ladrón.
Sí.
Y que se corrompió al final y que Eman nunca aceptó. Como que siempre, a pesar de que hacía unas cosas mal, Eman siempre le echaba la culpa a los demás, y son villanos como menores, pero no sabe si son villanos, son más bien como víctimas.
Pero ahí tiene la trascendencia de que lo que uno ve, lo que uno, ¿cómo decir? De...
No sé hablar.
Pues mira.
No, baila.
No sé hablar.
Como es el programa de él, no sé hablar. No, mentiras. ¿Sabe qué pasa con las lunas? Con las que son las crecientes y las inferiores. Que todos son malvados. A los que van transformando en demonios secundarios, ellos sí tienen un pasado más triste. Pero lo que pasa con estas lunas es que sí son malvados. Vamos a ir los que estamos viendo el anime a la par. Pues ya todos irán sabiendo que de pronto se va a ir relacionando el papá de Tanjiro pues con la historia. Yo no voy a spoilear porque no he leído el manga. Realmente ahorita lo único que estoy leyendo es Jujutsu. Entonces ahí es...
¿Me estás diciendo que no murió?
Me estás diciendo... Sí, algo así. Sí, entonces lo que vamos a ver... Eso es como de pronto el que solo ha visto el anime es el espectador está esperando eso. Como en la trama de la rosa, ¿no? De la rosa de Guadalupe. Pero entonces sí hay maldad. Entonces vamos a ver si el papá de Tanjiro, ¿qué pasa ahí?
Se vienen cositas ahí. Se vienen cositas con él, pero... Pues no sé.
Vamos a un corte.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Listo, pues recapitulando ahí lo que hemos venido hablando. Si ustedes se fijan, hay para mí hay un tema central o algo que atraviesa la trama de Kimetsu no Yaiba y es como los temas filiales, el valor de la familia, ¿no? La importancia de la familia. Cuando empieza todo este rollo con Tanjiro, el man se va a ir a vender la leña al pueblo para todo el dinero que lleva para recogerlo a su familia y pues empieza una tarde a nevar y y claro, él no llega, se queda en una casa donde un señor que le dice no vayas, hasta ahora no, es mejor que no vayas, él muy preocupado siempre por su familia, y al día siguiente va muy rápido y se encuentra con que empieza a oler a sangre, y ya nos encontramos con toda la trama y dice, uy, ¿qué pasó acá? Y nos vemos con que ya Nezuko está vuelta a demonio, él no sabe nada, porque aquí hay que aclarar que en el anime, pues los humanos como tal no saben que existen los demonios, ¿no?
Solo son sospechas, son sospechas.
Son rumores, sí.
Exacto, sí. Exacto, no saben
que... Teorías conspiranoicas.
Sí, hay que hablar, ¿no? Hay que mencionar que hay animes que el mundo, su trama y su mundo es fantástico, como digamos es Naruto, que sabemos que todos son ninjas y esto. Hay otro como Dragon Ball Z, que las personas se sorprenden, o sea, vemos mapaches y lobos y eso caminando con traje, pero se sorprendan de que una persona huele. Entonces hay como todas estas tramas, y en esta pues nos sorprendemos de que la gente no sabe que hay demonios, pero está la compañía Casa Demonios, y pues nos encontramos con que ya toda su familia está muerta. Y entonces a partir de ahí empieza el viaje de Tanjiro con su hermana Nezuko, y todo esto va a estar ligado por esos valores de la familia.
De la familia, sí. Y la culpa. La culpa sobre la culpa. Todo, porque él llega y dice, si hubiese llegado, si no me hubiese quedado, no mentiras, yo estaba durmiendo y comiendo bien mientras mi familia la masacraban, entonces empieza esa culpa. Pero ahí es donde llega, o sea, la decisión de o ser bueno o ser malo, porque muchas de esas tragedias también le pasan a los que son convertidos en demonios, y ellos se inclinan más hacia lo malo, y él es la parte donde le pasa la tragedia, pero se inclina a combatir esa maldad.
Y lo que lo mantiene ahí es la hermana. Y la como hermana. Esa posibilidad de poderla salvar.
Esa es la motivación.
Mi hermana.
Mi hermana.
Sí, entonces a partir de ahí el viaje es como que está la familia, porque él vuelve a encontrar a ser una familia con sus dos compañeros de viaje, que son Zenitsu y Inosuke, ¿no? Entonces ahí va toda esa cuestión del sacrificio, la protección, la lealtad. Hay cositas ahí, se van dando cositas.
No, ya cuando se... Bueno, es que te no hacer spoiler con eso, pero ahí cómo se construye la historia también. Esos primeros dos capítulos son muy fuertes, porque aparece el otro cazador que le salva, ¿no? Porque lo van a matar y el man defiende a la hermana, y cuando él ve que la hermana, por ejemplo, que es tal vez de los personajes más fuertes, es Nezuko, precisamente, por todo lo que logra Nezuko, y también donde va en el anime, evoca mucho al cazador original, porque ya no entrena ni nada y solo recupera fuerzas durmiendo. Creo que todos quisiéramos tener esa habilidad. Y la chica ya ahorita llega a pelearse con demonios a la par. Llega y pelea tú a tú con demonios sin entrenar. No tiene que hacer todo lo que hace el hermano, todo lo que hacen los demás para volverse fuerte. No, ya solo duerme y va parchada. Entonces, al comienzo precisamente, ¿cómo logra sobrellevarse a esa maldición, a no caer en la sangre? Y también la familia la salva a ella. Así como ella salva al hermano, el hermano también como que mutuamente se salvan ahí por ese lazo filial que tienen ahí.
Sí. Y el pilar es Tomioka, es el pilar del agua. Y pues, aparte de eso, también se sorprende de lo hábil y inteligente que es.
Ah, sí, porque en esa, a pesar de no tener experiencia en batalla y ser un sí. campesino, un leñador... la estrategia que usa con el hacha, más no recuerdo, lo distrae mientras lanza el hacha para caer, es bacana. Y lo que dice usted, o sea, la hermana, lo que impide que él mate a Nezuko es que la hermana, supuestamente los demonios no dejan hombre vivo y siempre viven con el hambre de comer carne, bueno, eso. Sí. Carne humana. Entonces, lo raro que le parece es que defiende al hermano a pesar de... Y convertía en demonio.
Eso es lo otro que le sorprende.
Sí, y eso es lo que lo pone a pensar al man.
Exacto.
Vamos.
Vamos.
Vamos a un corte.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Yeah. Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Bueno, hoy en la Dimensión Desconocida vamos a hablar de un tema un poquito existencial también, que es precisamente la interpretación de Copenhague sobre el universo. Hubo un experimento que se hizo, que es el de la doble rendija, que intentaba demostrar una teoría, o mirar cómo se comportaba una teoría que tienen. Cuando Newton hace su teoría en la mecánica clásica, habla de que la partícula es una onda. Luego llega ese y dice, no, eso, la luz es una partícula. En la doble rendija se dieron cuenta que pasaba lo curioso, que según el observador, la partícula del electrón se comportaba como onda o como partícula. Y era absurdo porque técnicamente eso no podía pasar, o es una cosa o es la otra. Entonces comenzaron a hicieron dobles rendijas, fueron complejizando el experimento, hasta que Niels Bohr, que es uno de los que estaba ahí en ese parche, llega y dice, pues aquí la única explicación real es que el observador está afectando el comportamiento de la partícula. Y eso parece muy como muy crucial, muy como que no tiene nada que ver, pero es fundamental, pero porque implica, imagínense ustedes que la forma como ustedes observan, y ahí vienen un montón de cosas que desafortunadamente el capitalismo tomó mal, que es lo de la física cuántica, que si el universo conspira a tu favor, pero eso viene básicamente de esa idea de que el observador es capaz de afectar cómo actúa la partícula, cómo actúa la materia. Y eso es tremendo, porque la única manera para que el electrón pudiese ser como es que nadie lo estuviera observando. Entonces, a partir de ahí viene la interpretación de Copenhague, que se funda una teoría de física que fue como el estándar del siglo XX, que ya está ahí con varias allá a la vez. Pero lo tremendo de eso es porque pareciese que el universo está hecho, y especialmente nuestra parte, está hecho para sostener la vida y la vida humana. Y hay una vaina que Wöhler, que son los físicos, comienza a hablar. Y dice, ¿y qué pasaría si eso que le pasa a la partícula le pasa al hombre cuando observa el universo? Y tengamos en cuenta que el universo no es lineal, no es lo que conocemos de Zipe, entonces, que el universo es otra cosa. Entonces, en la interpretación de Copenhague dice, Puede ser que el universo que estamos observando esté siendo modificado por una vista futura del ser humano, donde el hombre puede mirar la partícula, puede ver el universo, y así como pasa con el experimento de la doble rendija, se modifique para sostenerlo vivo. Entonces quería charlar sobre eso me parece tremendo, porque es precisamente que el universo, el hombre es el que está configurando, desde la interpretación de la física cuántica, está configurando la estructura como tal del universo para sostener la vida.
Yo siempre he visto el experimento de la doble rendija como una afectación al método científico. O sea, algo que no cumple el método científico.
Claro, porque es que a partir de ahí comienza toda la parte hacia las partículas, que hay todo el pensamiento racional en la física cuántica se disgrega, porque ya nos viene también la vaina del gato de Schrödinger también.
Schrödinger.
Eso. viene la... ¿Qué más viene? Bueno, vienen varias cosas que comienzan a afectar. Por ejemplo, el hecho de que puedan estar dos cosas en diferentes... Dos partículas al mismo tiempo en diferente espacio y diferente tiempo.
Y ahí está la presunción. O sea, lo que se presume que es... No a es. Lo que verdaderamente puede pasar. Sí, que pero, eso es afectación al método científico. O sea, no cumple el método científico como tal.
Que dos partículas puedan estar... Vean esto tan curioso. Dos partículas pueden... La misma partícula puede estar en lugares diferentes... Y ocupando a la vez que está en lugar diferente el mismo espacio. Y a la par, que una de las cosas de la física es que una cosa no puede ocupar un espacio con dos cosas a la vez simultáneamente, a menos que sea la fusión de Dragon Ball. Entonces acá pasa algo muy similar, y es todo cómo comienza a cambiar el universo, cómo esa racionalidad técnica que tenemos comienza a verse afectada de la ciencia. Bueno, esa era la sección de hoy de la dimensión desconocida.
Estás escuchando Cosa Nostra. Ya regresamos a Cosa Nostra.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, veníamos hablando del tema familiar y hay una analogía interesante con el tema de la sangre, ¿no? La filialidad y la construcción familiar se define, pues al menos en nuestra cultura occidental, por el tema de la sangre. Entonces es interesante, pues al menos yo hago esta interpretación del anime, de cómo no solamente hay una visión como ideal de familia de Tanjiro buscando salvar a su hermana, ella protegiéndolo en medio de esa lucha interna que tiene, sino que del otro lado de los demonios de Muzan y demás, también hay una cuestión filial. Que está ahí explícita, perdón, con el tema de la sangre. Entonces también las familias pueden ser disfuncionales, ¿no? Pueden ser familias donde hay violencia, maltrato, uh-huh. Hay de todo. Es decir, eso me parece interesante que se desdibuja un poco esa idea de la institución familiar como algo bueno, positivo por sí mismo, ¿no? Las familias también pueden ser eso que se muestra con los demonios. También puede haber un Muzan en cada familia. De hecho, hay muchos en muchas familias.
Sí, sí, porque
si uno puede ser el Muzan de la familia de uno.
Y no saberlo de pronto. Creer que está haciendo las cosas bien.
Pues no sé, ¿le han tenido miedo a usted en su familia? Porque es que la cuestión del Muzan es que, o sea, se pone a pensar, todo el trato que tiene con los demonios, todos le tienen miedo. O sea, no respeto, es miedo, es mucho miedo. Pero hay dos lunas que, de lo que he visto, que no, que es el posiblemente papá de Tanjiro. Y otro, que es el que aparece en la película con Rengoku, ¿sí? El que se vuelve gusano. Creo que él tampoco le tiene miedo. O sea, como que es muy irónica la vaina. Pero sí, el man produce mucho miedo. Y así mismo, como dice Mauricio, de esas familias hay gente que se puede salir. Que se puede salir de todo ese caos.
Eso, como romper ese ciclo de
violencia. Romper ese ciclo. Uh-huh. Le pasa a Nezuko, porque no ha experimentado como tal un contacto con Muzan, y le pasa a una demonio, que ahorita se me escapa el nombre, no sé si alguno de ustedes lo sepa, que es la demonio que también hace medicina, y entonces ella está ayudando, está mirando la sangre de Nezuko, porque se comporta así, que de hecho ya la invitaron a la casa de los 12 pilares para participar en como en la cura y toda la vaina.
Entonces, ese personaje fue de los primeros demonios que se convirtió en Muzan. Fue
exacto,
el primero
la chica.
Y la sodomizó por unos siglos.
Y entonces,
hasta que se logró.
Ella separar. Se liberó, entonces haciendo como también esa analogía de que se puede salir de todo ese caos, de toda esa violencia familiar.
Además que hay lo que habla Mauricio, básicamente Japón funciona mucho así, que esas son las comunidades de sangre. O sea, hay comunidades de sangre, las familias, ustedes miran.
Pues, como pasa con la Yakuza, con exacto. La mafia.
Uh-huh. Sí, son comunidades y todavía es algo muy japonés, todavía las industrias y todo funcionan hacia allá. Las empresas, todo es pura comunidad de sangre. Y ahí están los dos bandos y al final son dos comunidades de sangre que están en conflicto. Tienen visiones diferentes y están ahí.
Claro. Sí, así como hay cosas que me encanta la cultura japonesa, también hay cosas que desconozco, esas debe ser, porque todavía deben haber relaciones muy, Japón debe ser todavía un poco muy machista, ¿no?
Y muy cerrado al mundo.
Muy cerrado al mundo, por ejemplo, sí, muy cerrado al mundo en el sentido, o sea, están avanzados, años luz, eso sí, pero cerrado en el sentido de que me acuerdo unas palabras de Hayao Miyazaki, lo admiro demasiado, pero él realmente, usted lo mira y él dice, es que yo las películas que hago son para los japoneses. O sea, él sabe que hay un éxito total en Occidente y por acá es éxito total. pero las películas que él hace son para los japoneses y él mismo lo afirma. Y pues no está mal, no está mal. Que no, no estás bien acá, es bacano.
Es lo mismo que pasa con la cultura de la India. Pues en el caso de ellos, porque son más de 1,000,000,000, ¿no? Entonces hay un público bastante grande para... Claro. Para producir solo para ellos, pero acá no pega tanto. En cambio, la cultura japonesa sí que nos ha permeado.
Tanto así que, mire, estamos viendo los reflejados pues en una parte de la cultura que es el anime. O sea, está muy arraigado, eso ya explotó. Bueno, al respecto también Hayao dice que eso se echó a perder, pero es lo que tenemos hoy en día. Y este anime está siendo muy comercializado. Tanto así que hay cosas que sí no me gustan. Me encantó la película, pero la de Rengoku. Pero no me gustó la cuestión de marketing y comercialización que hicieron con lo último.
Uy, fue terrible.
Que lo que están haciendo últimamente es poner dos episodios, los vuelven en película y te meten el primer episodio de la última temporada solo por comercializar, por vender, por taquilla. Eso sí no me gusta.
Yo tengo una explicación porque la primera película de Kimetsu no Yaiba solo fue superada en taquilla, superó en taquilla a Dragon Ball Super, que fue una apuesta grande que hubo en su momento con Dragon Ball Super. ¿Se acuerdan que hubo una película hace como 10 años?
Sí.
Fue como un intento de hacer el anime así comercial en el cine. La película de Kimetsu no Yaiba logra superar en taquilla a Dragon Ball Super. Y a partir de ahí hay una explosión así y una explotación de toda la marca. Y pasa eso, a mí me pasó, yo estuve como intentando ir a ver la película, quería ir a ver la película, estaba
fue la película que usted
la dijo última,
que,
sí,
para que iba. Y sí, o sea, como que realmente como que me sentí tumbado, afortunadamente, bueno, pero porque son dos capítulos, los que no la han visto, pues no se pierden de nada, son dos capítulos de la, o sea, es, toda la película es el final de la última temporada del anime, y le meten 20 minutos ahí como para uno ver algo nuevo, o sea, es que ni siquiera se tomaron el trabajo de cambiar cosas, sino es literalmente el capítulo, los dos capítulos pegados, sin los intros, o sea, no...
Sí, y eso no... O sea, últimamente en el anime se recurre a hacer películas y las... Porque antes no llegaba mucho acá el anime, ¿no? Que yo recuerdo, en película. En película. No era común que usted fuera a ver... no sé, una película de Pokémon al cine.
Ah, no,
sino
sí, no,
solo era por televisión. En cine, exacto. Sí, no, últimamente se vio más que todo con Dragon Ball. Las últimas de Dragon Ball.
Dragon Ball Super.
La de Dragon Ball Super. Todas
la de Bills.
Exacto, es la primera, y con eso empezó y aquí hoy, es lo bueno que hoy en día todas las que llegan también las muestran acá en cine, pero esa estrategia de marketing sí no me gustó.
Algo que también está cambiando mucho ahorita con el anime, que Kimetsu es precursor de eso también, es en la animación, que eso sí es, ustedes miran el anime antes de Kimetsu, de hecho Kimetsu se basa mucho en Bleach y Naruto, tiene muchas cosas de Naruto y Bleach. Ustedes miran las películas y de hecho ustedes miran la serie, perdón, y ustedes miran como la parte de cómo se configuran las batallas. Por ejemplo, a mí de Naruto, creo que hay dos temporadas que me gustan para mí, que son como para mí son perfectas, que es la de los Akatsuki, toda la saga de Akatsuki, todo el arco de Akatsuki, y la parte final, la primera parte final hasta que se joden a Madara. Hasta ahí me parece excelente. Sí, porque en Madara no sabían cómo matarlo. Mi mamá dijo, no sé cómo matarlo, y se inventan un montón de cosas. Y para mí ese daño, ese anime, ahí lo dejé de ver.
Pues la cuestión es que el Masashi. Masashi Kishimoto. No, pero si usted se pone a ver la historia, tiene mucha cultura japonesa de trasfondo. Ahí está. O sea, ya se me olvida el nombre de la mamá del sabio de los escamenos, ya se me olvidó porque ya hace mucho tiempo lo vi, pero hay un poquito más de trasfondo. Hay cultura y hay historia detrás de eso, como en Dragon Ball, ¿no?
Sí, claro, total.
Exacto, el rey mono, que está muy... pero ese es un cuento chino.
Es una leyenda.
Sí, del viaje al oeste.
Exacto. Entonces,
pero está el tema de la muralla china, con el camino de la serpiente, sí. Hay muchos guiños a la cultura china.
O sea, no hay que negar que lo que trae Kimetsu es que está explotando, o sea, pum, está rompiéndola en gran parte del mundo. Y tanto así que, mire, para las nuevas generaciones lo traen, lo doblan, o sea, lo doblan al latino, ¿no? Viene, como le gusta a Alex, le gusta doblado. Entonces, lo doblan y ya las nuevas generaciones lo ven sin problema, porque pues... entiendo que es muy difícil seguir la imagen y leer al esto, pero pues mi invitación es que lo vean en el subtitulado. Sí.
Y creo que lo de lo mejor es que lo difícil de verlo subtitulado es por la apuesta grande que tiene, porque
se supone, es difícil.
Es por la apuesta de la
usted
de
ve
la,
rápido y ya
animación.
Todavía, todavía alcanzado a ver la imagen cuando lee.
A esa edad es difícil, por favor, respete.
No, pero es que la animación es muy difícil. O sea, es que la animación es una cosa muy bien hecha. De hecho, lo que sí hay una partición con Kimetsu es con la animación que tiene, es una cosa muy brutal. Y si uno se pone a leer, porque yo lo intenté, a leer los subtítulos.
Y me dormí.
Tienen que poner los subtítulos en la mitad de la pantalla, güey.
Así grande. No, pero es que sí se pierde uno mucha parte de la animación. O sea, muchas cositas sí. Porque son los matices. Porque van a ver, de pronto lo tengan en los datos curiosos, cómo hay ahora como por esta vaina que tiene así la animación, por el fotograma, meten cositas en fotogramas. O sea, está tan bien hecha que hay cositas que se hacen, se sobrecargan, que están para que el ojo sea visto. No sé si ustedes recuerdan cuando en el club de la pelea, lo que hacía el man de poner así un fotograma así como para que llegara al inconsciente sí. Al final de las películas. En esta nueva saga, ejemplo, One Piece lo hace Kimetsu no Yaiba, lo hace Jujutsu Kaisen. O sea, de trabajar tan bien a cada cosa, que si usted lo ve con detenimiento, hay guiños que aparecen en un movimiento de la espada, en un reflejo del color. Entonces, si uno se pone a leer el subtítulo, pues se pierde todas esas cosas.
Para terminar la idea, pues de hecho hay un trasfondo ahí. Si usted se siente que tiene muchas ovas y guías, lo invito a que vaya y trabaje en un estudio en Japón para que se sienta realmente explotado.
O en Corea.
Del sur. Entonces,
del norte,
hay buena animación porque hay sobrecarga laboral y que hay que reconocerlo, pero tenemos buenos. O sea, a mí no me afecta. Pero hay buenos resultados, es por eso. Entonces, bien ahí la idea.
Pausita.
Vámonos a un cortico.
Pausita. Sí.
Yeah.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El sótano de Eren Yeager.
Bueno, entonces estamos con su sección del sótano de Eren Yeager para dar unos pequeños datos curiosos.
Pequeños.
Unos datos curiosos.
Entonces, son muy pequeños.
Que viene junio.
Decimos que hay una inspiración histórica. El creador de Kimetsu no Yaiba se inspiró en la era Taisho de Japón, que esa va del 1912 al 1926.
¿En serio?
Sí, señor. Así de curioso es para ambientar la historia. Hay un gran impacto cultural, ¿cierto? Lo que hemos venido hablando, que ya se explotó tanto, que lo tenemos en disfraces, hay videojuegos, quisiera tener
figuras
videojuego. Figuras, esas sí siempre vienen, piratas originales, acá les llega todo eso.
Y depende del presupuesto.
Depende del presupuesto, usted se puede hacer de una bonita figura. Con 50 se puede hacer una figura...
Decente.
O
si no puede ser una figura como cubista.
Si no tiene presupuesto, le sale Tanjiro con el pelo de Goku fase 3.
Así mismito.
Y la cara como es configurada.
O Nezuko con el cuerpo de Vegeta. Sí. Pero algo se hace, ¿no?
Acabo de tener una imagen muy perturbada.
Sí. Lo que decía Alex, pues, es bueno mencionar que rompe taquilla. De hecho, la película del tren infinito... superó en taquilla a una de mis películas favoritas, que es El viaje de Chihiro. Rompió taquilla acá, ¿no? En este lado. Y en Japón. También rompió taquilla para una película japonesa de animación. Logra romper lo que había hecho en el 2004 El viaje de Chihiro. La animación de alta calidad, que es una mezcla entre la animación 2D y la 3D. Por eso es que vemos que lo que habla usted de los fotogramas son tan precisos. En el sentido de que es fluida. Es fluida la animación porque hay un intercambio.
Pero también es muy detallada.
Es detallada. Entonces hay un intercambio entre el 2D y el 3D. Mm. ¿Sí? Entonces por eso es que es tan detallada, por eso es que es tan fluida. No hay como esos bugueos que vivimos en los videojuegos ni nada, sino todo es muy fluido. Y todo nos llega de
¿Hay videojuego?
Sí. Hay videojuego para las consolas de nueva generación, Play 4, Play 5, Xbox. Y retrata hasta el viaje del tren infinito. Esa está ahí, pero pues como hoy en día todos los videojuegos vienen con DLC, prácticamente podemos tener todo.
Uh-huh. Además que la versión original de Kimetsu se iba a llamar de otra manera, que no recuerdo ahorita el nombre.
Demon Slayer.
Pero se iba a llamar de otra manera, pero tuvieron que hacerla menos pesada y menos oscura también, porque ya cuando sale la Shonen Jump, como que le cambian cositas, y es creo que es el único, no sé, de los últimos animes que realmente estaba pasando desapercibido, hasta que es de lo que usted... Porque es un dato curioso, porque es de las adaptaciones al anime que convierten un manga en famoso, porque antes no había pasado, pero es tan buena la adaptación que hace el estudio que maneja a Kimetsu, que lo vuelve famoso, porque antes de la adaptación era un manga más de los shonen, y ahí comienza como a...
Hay un ascenso rápido.
O sea, siempre se ve del manga a la película, sí, o sea, exacto, el famoso es el manga, exacto, y ahí sí
y
se
acá
hace
fue
el
contrario.
Claro.
Acá el anime no venía precedido por la fama del manga.
No.
Pero eso fue una virtud tremenda porque permitió que el estudio precisamente fuera libre. De hecho, dicen que es de los mejores animes que hay, o sea, adaptaciones que hay es esa. Porque tiene completa libertad.
Es un buen anime con buena animación, lo que hemos venido diciendo.
Sí, es una cosa.
Exacto.
Y llegó a pelear muchas veces con... alcanzó a pelear con Shingeki no Kyojin en primer y segundo lugar. Incluso con One Piece también llegó a pelear en los primeros y segundos lugares, así de las ventas anuales. Y ahí hubo una vaina con el mercadeo tremendo que se maneja ahí, de quién ha vendido más, si One Piece o Kimetsu o Jujutsu Kaisen. Pero ahí son otras charlas ahí que van más del mercadeo y de la publicidad.
Sí. Sí, es un manga que viene el 2016 y el anime viene el 2019. Yo lo empecé a ver realmente en el 2019 cuando salió, por recomendación.
De hecho dicen que fue de los animes que la pandemia lo catapultó, que fue la pandemia ayudó mucho a eso, al encierro y las dinámicas de la pandemia.
Unió y separó parejas.
También.
¿Es anécdota o información?
No, es información.
Le pasó a un amigo.
Parece chiste, pero es anécdota. No. Y pues el cosplay y el fandom que hay detrás de Kimetsu no Yaiba también es muy grande, ¿no? O sea...
No demoran en hacer live action.
Sí, no demoran.
Ojalá no demoran. Lo hagan porque... Suelen salir mal.
Solo uno ha salido bien.
¿Cuál?
Vamos a una pausa.
Vamos a una pausa y esta fue su sección.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Listo, ya para terminar el programa, pues que yo por mi parte digo que invito a ver la serie, es muy bonita. Insisto que hay que verlo doblado porque por todo el arte gráfico. Me gusta. No, y las voces están muy bien hechas también. Y la se siente más esa carga emocional que tiene tan comprimida. Faltaron muchas cosas por abordar. Pero yo, no sé, a mí me parece muy bonito este anime, lo disfruto todavía. Además, por lo mismo que es tan compacto. Cada capítulo es muy emotivo, o sea, como que uno sí realmente no pasa como con otros animes que son excelentes también, pero que requieren como un tiempo de desarrollo, sino que cada capítulo contiene como una emoción y uno lo ve y lo disfruta, y con la carga así visual y todo. Entonces yo los invito de verdad a ver este anime para parchar un rato.
Sí, comparto la idea de Alex, es un buen anime, es entretenido, cumple su función. De los animes que los openings que lleva, todos son buenos. Los openings son el opening del Distrito Rojo, de los mejores que he visto últimamente. Para gustos colores, yo sí me contradigo a Alex y pues vuelvo y digo, para gustos colores, a mí me gusta verlo subtitulado con el idioma original. Es algo que ya aprendí desde Naruto, de cuando ya no vino más aquí doblado a latino, sino en español de España. Entonces,
¿qué?
Español de España, man. Entonces, no es lo mismo. Entonces, ahí ya aprendí a querer mucho más. Y es en cualquier cosa que usted vea. Una serie en inglés, una serie en francés, una serie en alemán. Porque también es reconocer el trabajo de las personas que están detrás de eso, ¿no? Ustedes, digamos,
contaban. Pero el doblaje también lleva
también,
trabajo.
Claro, sí, obviamente, claro. Obviamente. Y bastante. Pero hay cositas que se pierden. Por eso digo, para gustos colores. Porque, digamos, en una entrevista me acuerdo que Joaquín Phoenix decía, ustedes no saben cuánto yo me preparé para hacer esa risa. Y sí. Y la vemos.
Y uno va a ver y se preparó.
Y se preparó y la vemos esto. Pero, pues ahí está. Es una buena serie, cumple su función, entretenida. Los invito a verla.
De acuerdo.
Sí.
Gracias por tanto y perdón por tan poco.
Gracias por este programa. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo programa de Cosa Nostra.
RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.